for the night. Oh, cash for the night.
Y para ponerte de buenas, analiza tus problemas. Y es que si enfrentas una dificultad, serénate y estudia con tranquilidad los diferentes factores que complican esta situación. Analizando calmadamente los hechos, puedes lograr una visión más objetiva del problema y encontrar la solución. Eres una persona dotada con la suficiente inteligencia para convertir las dificultades en oportunidades de bienestar. Y no te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Gonna Fly Now. Volemos ahora, tema central de la serie de películas de Rocky, protagonizadas por Sylvester Stallone.
Híjole, yo creo que esta película, ya porque son digitales, pero le desgasté la cinta, me cae.
Buenos días, queridos radioescuchas de Día a Día. Los saludamos con mucho cariño hoy jueves 17 de octubre.
Yo soy Alonso Rivero, me da mucho gusto saludarlos, que ya apesta a viernes. Los jueves tienen este saborcito especial. Y bueno, con estos tipo de canciones que se llaman Power Songs. Son de las que pones en el gimnasio y le das para arriba. Definitivamente te dan como esta energía. Qué importante la música, ¿no?
Para y empiezas a escuchar el mero, mero principio e inmediatamente identificas la canción.
Oh, well, como hablaba Sylvester Stallone, muy, muy cerrado, en realidad casi no se le entendía. Definitivamente ahí despunta con Rocky, pues todo el mundo lo ubica con Rocky.
Por supuesto. Y estamos a sus órdenes en facebook.com/diaadiahn.
También en el correo diaadia@hombrenuevomexico.com y en la página de internet www.lucialeorreta.com, así como en los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5800, larga distancia, sin costo.
Hoy es Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se celebra cada año, el día 17 de octubre, y para quienes no estamos muy enterados, fue reconocido por Naciones Unidas en 1992. Pero la primera celebración de dicho día tuvo lugar en París, Francia, en 1987, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza de Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. Son días que se celebran sobre todo para hacer conciencia sobre un determinado tema. Y claro que a veces se fijan en un evento que hubo en una determinada parte del mundo, pero el objetivo de esto, y las Naciones Unidas hace hincapié en que todos los países pues dirijan su mirada ese día, o por lo menos piensen cómo están en el tema, en este caso, de lo que es la pobreza.
Sí, muchos le llaman conmemoración más allá de festejo, ¿no? Claro. Porque no es tanto como que vamos a festejar y a sacar las botellas y aventar cohetes. Simplemente, como tú dices, es poner un tema pues para que le hagamos más caso a ciertos temas de que afectan a minorías, que en este caso lamentablemente no son minorías. Hay demasiada pobreza en el mundo todavía, que es increíble que con todos los avances y toda la globalización, pues todavía nos duela esto, ¿no?
Por supuesto, y la pobreza, bueno, está muy ligada al trabajo, y cuando nos preguntamos qué se necesita tener o ser para tener éxito en el trabajo, es algo curioso. Les preguntaron a varios mexicanos qué consideraban ellos tener éxito, y un alto porcentaje, fíjate, el 70%, se deja deslumbrar muchísimo por el dinero. Es decir, cada 7 de 10 mexicanos consideran que el éxito laboral se mide, ¿sí?, por el monto del salario que recibes y por los bienes materiales que posee o que puedes comprar.
O sea, es que sí hace sentido, la verdad. O sea, en la parte de trabajo, pues sí, tú en realidad Mientras más vales en tu trabajo, pues más te pagan. Las posiciones de dirección y todo eso son mejor pagadas que las de abajo.
Pero fíjate que si te metes un poco más a fondo, los especialistas que han pues medido, sobre todo, y preguntado realmente lo que es el éxito, se han dado cuenta que lo que realmente cuenta es más bien el amor que le tengas tú a tu trabajo.
Ah, qué cursi.
Porque, no, te voy a decir por qué, porque lo disfrutas mucho más. O sea, dispara, te voy a decir por qué, a la larga. O sea, tú te puedes contratar en un trabajo. Y dices, bueno, me están pagando bien, pero no estoy, o sea, no me gusta mi trabajo, no quiero ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? A la larga, está comprobado que si tú te gusta tu trabajo, se dispara hasta 5 veces la probabilidad de obtener una mayor remuneración y reconocimiento profesional a mediano plazo.
Claro.
Eso es algo que habría que ver, porque a veces entras a un trabajo, me están pagando bien, ya soy exitoso, ya estoy bien, y para nada.
Claro, la gente dice, el dinero termina siendo una consecuencia, okay, ¿no? Pues de tu trabajo, y al final del día, si tú haces algo que te apasiona y algo que te gusta, probablemente, o más bien seguramente, lo harás mejor que algo que no te apasiona y que no te gusta. Pero así, y de bote pronto que te pregunten cómo mides el éxito en el trabajo, pues sí tendría que ver con cuánto te pagan.
Pero también tendría que ver, a lo que voy, con la satisfacción. Vaya, cuando el salario es el único motivador, ¿qué le pasa? O sea, el empleado es amenazado por, ¿qué? Puede ser un trabajo muy monótono, ¿sí? Por la falta de oportunidades de crecimiento, por la frustración que provoca, por ejemplo, desempeñar el mismo puesto durante, estoy hablando, 10, 15 años. Pensar solo en dinero como la medida de éxito es un mito muy arraigado en nuestro país. Eso es cierto. Tú ves a la persona que tiene éxito, es la que trae el coche, la que tiene dinero. El triunfo, profesional proviene, sobre todo, como decíamos, ¿sí?, del amor, ¿sí?, al trabajo, por lo que haces, de ser un líder, un empleado clave, de saber, por ejemplo, también trabajar en equipo, de capacitarte, de tener oportunidades de desarrollo en la empresa, lo cual traerá a la larga un ascenso y con ello un ingreso superior. Eso es el mensaje, pues, de este estudio, de esta encuesta. 50% de las personas son capaces de desempeñar el mismo puesto durante años, fíjate, 50%, o sea, claro, la mitad, sin tener oportunidades de hacer una carrera, capacitarse o ser feliz con lo que hacen, con tal de tener un salario alto y las mejores prestaciones. O sea, como que se acomodan en un trabajo que ni siquiera les gusta, pero dice, pues ya tengo un salario y ahí me quedo. ¿Y qué pasa? Pues esto conlleva crisis por estrés, por ejemplo, por desánimo, enfermedades como la obesidad, diabetes, frustración, porque al final de cuentas, pues todos estos conflictos se trasladan a la vida personal, impiden mantener una vida equilibrada. Entonces, hay estudios que demuestran que cuando antepones la felicidad en tu trabajo, las ganas de crecer en las empresas y el equilibrio profesional, las posibilidades de obtener beneficios económicos mayores son de 5-1. Entonces, no, claro, quiere decir que el salario no es importante, pero sí no dirigirnos exclusivamente a cuánto gano, y si gano bien ahí me quedo aunque mi trabajo no me guste, porque a la larga pues te va a
reventar. Lo que pasa es que el salario es pues el cambio por excelencia acerca de tu trabajo. Tú cuando vas a un trabajo, entre otras cosas, pues lo primero que se te pregunta son tus aspiraciones económicas, y también lo que quieres saber cuando aplicas a un trabajo es más o menos como cuánto te van a pagar, porque de ahí tú haces tus cuentas, tú ves cómo te vas a administrar y todo esto. Difícilmente veo a alguien que diga, no, es que esto sí me encanta y lo voy a hacer aunque no me paguen, ¿no? Que claro que sería el mejor de los trabajos. Llega un momento también, algo que no vale la pena comentar, en que el dinero ya tampoco es importante. A ciertos niveles lo que empieza a ser importante es el poder, ¿no?
Exactamente, lo que haces y lo que te gusta. Ahora, también hay que tener cuidado en esta cuestión del éxito, porque puedes caer en un extremo. Hay cantidad de personas que sacrifican, ¿verdad?, el éxito por un aspecto personal en su vida, ya sea por la familia, por tiempo con amigos, por su salud. Entonces, tengamos en cuenta que el éxito no es nada más el dinero, ¿verdad?, y lo que tú tienes, sino todo lo que trae consigo.
Dicen que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece?
Ayuda, pero no es lo único. El tema de hoy, para todos ustedes, mujeres, y también hombres, para que entiendan y nos entiendan a las mujeres, la menopausia. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a llevar una metodología para resolver tus problemas. Y es que una vez que sabes que tienes un problema y que has aceptado tenerlo, también muy importante, tienes que definirlo con claridad. descubrir todo lo que se puede hacer al respecto y recopilar la información que pueda ayudarte a encontrar la forma de solucionarlo. En concreto, conviene identificar las causas del problema. Si haces este procedimiento con todos los problemas a la vez, bueno, pues vas a generar confusión y seguramente no vas a poder resolver adecuadamente ninguno. No te lleves los problemas a la cama, son pésimos compañeros de sueño. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Que tu sonrisa sea parecida a la de los niños cuando se saben amados, y que logres ver en este día que naciste para recibir una caricia en cada uno de tus latidos. Que te des el gusto de perfumar tu boca con palabras llenas del aroma de tu interior. Estar vivo es uno de los regalos más hermosos que podrás mantener, tanto en tu espíritu como en tu alma y en eterna juventud. Por eso, manifiesta tu viveza en todo lo que haces. Ríe como si fuera la última vez. Sueña como los niños y haz de ti un ser humano que vive y deja vivir.
Por correo electrónico
estamos en contacto
día a día @hombrenuevoméxico.com.
Me da mucho gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Ustedes ya la conocen. Nos acompaña María Engel, fundadora de Centro Engel. María, ¿cómo estás?
Encantada de estar con ustedes, como siempre.
Ya no necesitas presentación, ya nuestro público te conoce. Y este tema, bueno, es un tema muy taquillero, a pesar de que los hombres digan, ¿para qué me sirve? Yo creo que es importante también que el otro sexo se entere de lo que es la menopausia.
Y es que hace unas semanas que hablábamos de la andropausia, pues a diferencia de la menopausia, que es mucho más comentada, también está llena de mitos, ¿no? Uh-huh. También platicamos de los mitos de la andropausia. Bueno, pues en la menopausia también hay muchísimos mitos, pero sí es muy identificada por, a ver, así, a la más sencilla me parece, y corrígeme si me equivoco, María, es cuando una mujer deja de tener su periodo, deja de reglar.
Sí.
Y deja de tener la posibilidad de...
Bueno, al dejar de tener
esto,
el...
ya no puedes.
Ya no puedes embarazarte, ¿no?
Ahora, a mí me gustaría...
Pero ese es el,
el indicador.
Es parte, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa en el cuerpo
de esa
mujer? Y sobre todo, ¿sabes qué, María? También un poco la edad. Yo creo que ahí no sabemos... Hay veces que tienes una menopausia, pues, muy precoz antes o muy tardía. O sea, ¿cuál es la edad más o menos normal? Bueno, primero, ¿qué es la menopausia?
Como ustedes ya expertos,
hoy ya nos volvimos expertos.
Fíjate que en realidad la menopausia es cuando dejas... Ay, ando ronca.
Andas un poco ronca, no te apures.
Canijo. La menopausia es cuando dejas de ovular. Entonces tus ovarios acaban su suministro de óvulos con los que...
Pero recordemos que las mujeres nacemos con un determinado número de óvulos que se va terminando conforme la edad y llega un momento en que ya no tienes, ya no ovulas. Entonces ahí es cuando empieza.
Por cierto, de los cientos de miles de óvulos con los que naces, nadie sabe a dónde se van, Yo he buscado, averiguado, a ver qué carambas pasa.
No sé si el cuerpo mismo los absorbe.
No son los que vas liberando con...
Una parte muy pequeña. Podrás tener 500 menstruaciones, pero naces con cientos de miles.
Se habían hecho casi 300 mil.
O sea, al final del día tienes muchos más dentro de los que sacaste. O tuviste o produciste...
Con los que nacieron tus ovarios, así como ovocitos, así como semillitas que se van a convertir en óvulos. Nadie sabe a dónde se van. Uh-huh. El asunto es que nada más llegas a utilizar unos 400 y cuando llegas a la menopausia, pues ya no quedó ninguno activo.
Ya no tienes.
Ahora, no generas óvulos, es decir,
no, ya naces
con todos tus óvulos como mujer, no es como el hombre que vamos generando esperma pues por minutos, ustedes Ya, los
naces
que te
con
tocaron,
ellos,
te
por eso, exactamente, y conforme vas creciendo, pues estos van madurando y luego se termina.
Como las neuronas, sí. Ya las que te tocaron.
Pero bueno, las
neuronas. Oye, eso ya hay un cambio en esa decisión.
Porque
ya hay formas, ya se sabe ahora que hay incluso el ejercicio mental hace que generes
ya
neuronas,
se pueden generar neuronas,
tengas la edad que tengas.
Mira,
eso es una maravilla, por supuesto. Pero en el caso de las mujeres, pues esto de los óvulos no.
Los
ahora, algo ahora que sí me gustaría platicar contigo, María, es la edad. Porque yo sé que en tu centro llegan cada vez señoras, pues sí, mujeres. Pero, ¿desde cuándo puedes tener una menopausia?
Pues mira, me ha tocado de menopausias prematuras. Por ahí de los 34, 35
ay,
años.
Chiquitita.
Que sin haber sido operada.
Ay, o sea, no así de, ay, chiquitita.
Está bien chiquita. No, está, es que no, 34.
Como a piropo, ¿no?
No, oye, pero ahí es exactamente cuando estás todavía en plena edad fértil. O sea,
claro.
¿Me puedes tener hijos?
Sí, imagínate.
Yo, mi última hija nació, yo la tuve a los 35.
Mira.
La cuarta, pero sí.
Fíjate.
Es.
No, ahora.
Pero es poco
mi
común,
hija,
¿no?
Katia tuvo su hija, tardó en tenerla. Tuvo un hijo y después tuvo una hija y nace la niña y a los dos meses cumplió 40 años.
Pero es poco eso probable, ¿no?, que una mujer tenga los 34 años. No es muy común.
Mira, el promedio en las mexicanas, para mí, las que han llegado a la clínica, 45 años, que han tenido, que tienen matriz y ovarios, Acuérdate que si te quitan la matriz, se adelanta la menopausia. Uh-huh. Te quitan matriz ovarios. O sea, te quitan la matriz a los 40, a los 6 meses tienes hormonas de 50 y estás en la menopausia total. Si a los 40 años te quitan matriz y ovarios, a la semana ya tienes hormonas de 70. O sea, inmediatamente te viene un bajón hormonal. Pero en promedio 45 años si no te han operado. Entonces, en ese momento, la producción de tus hormonas de mujer, tu esencia de mujer, deja de producirse en niveles adecuados. Entonces,
¿qué empieza a pasarte?
Fíjate que todo el cuerpo funciona en base a hormonas. Antes se pensaba, bueno, estás en la menopausia, dejas de producir estrógenos, y ahorita ya se sabe que son muchas más hormonas las que dejas de producir. Dejas de producir estrógenos que para empezar son tres hormonas diferentes, conocidas, conocidas como estrógenos.
Ahora, nomás haciendo un paréntesis, María, para quien nos esté escuchando, me decían que para que ya sepas que estás en la menopausia, tienes que haber tenido, a ver si estoy bien, o tú corrígeme, un año, o sea, 12 meses, sin haber tenido la regla, la menstruación.
Sí, bueno, eso es la
o sea, es
la
un indicador, la definición, porque
médica de
médica,
menopausia.
Porque empiezas a veces a tener un mes sí, luego dos no, luego, pero vale. Te dicen que hasta que no tengas un año seguido.
No te declaras oficialmente menopáusica.
Claro.
Total, ¿no?
Bueno, pero es un indicador para todas
las mujeres. Pero hay mujeres, eso es tan relativo, fíjate. Es tan relativo porque yo conozco mujeres que están menstruando bien regularmente y de repente, pum, de un día para otro, dejan de menstruar. En ese momento ya está menopáusica, Pero hay mujeres, como tú bien lo dices, que dejan de menstruar un mes, luego menstruan dos o tres, luego dejan de menstruar 6 meses, luego vuelven a menstruar. O sea, es muy irregular, cada una tiene su menopausia propia, ¿no?
Claro, bueno, ahora, esto es un indicador, ¿qué otros? ¿Qué empiezas a sentir?
Mira, para mí, el momento en que ya vas a dejar de ovular, el principal síntoma que sienten las mujeres es despertarse entre 3 y 4 de la mañana con pensamientos negativos y que te cueste trabajo volverte a dormir. Ese para mí es el síntoma número uno de que ahí te viene la menopausia. El otro
ya se está acercando.
Ahí viene. 3 y 4 de la mañana y no me puedo volver a dormir y pensamientos negativos. Empieza a recordar todo lo que te ha hecho el enemigo con el que duermes.
El que está plácidamente dormido junto a ti, que así no tiene es. Absolutamente nada que ver, empiezas a pensar.
A recordar todo lo que te ha hecho. Y empiezas, el asunto es pensamientos negativos, fíjate. Bueno, es chistoso, está mal. ¿No?
Bueno, ahora que
es señal de que las hormonas afectan al cerebro.
Fíjate. Ahora, vamos a hablar de todos los síntomas físicos, pero también, María, ahora vamos a ir un corte. Sí me gustaría preguntarte toda la cuestión psicológica, porque a mí hasta la palabra menopausia a veces suena como ofensiva, ¿no? Como que la mujer se siente, ya está menopáusica.
Bueno, ¿no? Es que así se usa, es que ya estás menopáusica.
Estoy de acuerdo, pero es una connotación más negativa que positiva. Entonces también psicológicamente...
Pues es que sí, naturalmente se hace una cuestión negativa.
Bueno, pero es un cambio que tienes dentro de tu cuerpo, no necesariamente tiene que ser...
Tienes
no.
grandes ventajas.
Ventajas, ah, bueno, ventajas.
Pues hay que hablar vamos de eso, porque además a entender de por qué salen las cosas, todo el mundo sabe... O sabemos que les dan bochornos, pero nadie sabemos por qué.
Ah, pues ahora dale, nos vamos dale. A explicar. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Continuamos hablando sobre la menopausia. María Engel, a ver, había toda esta explicación que decía Alonso, es una connotación a la hora que utilizas ya estoy en la menopausia. Generalmente es negativa esta connotación, como que dicen ya está.
Pues sí,
pero por otro lado es una, pues es un cambio normal que tenemos que tener tarde o temprano. Todas las mujeres, igual que los hombres tienen la andropausia, pues las mujeres tenemos la menopausia. Por ahí decían que no es una crisis, sino es un cambio de vida.
Es un cambio de vida, pero que puede ser devastador. Uh-huh. Fíjate que lo más grave del término vieja menopáusica, esta vieja menopáusica, ¿qué es una vieja menopáusica? Una vieja irritable, agresiva, descontrolada, llorosa, que no puede dormir, con problemas de insomnio, todo se le olvida, que ya no se cuida físicamente. Cuando un término es muy agresivo y muy usado, es que tiene mucho de verdad. Tiene mucho de verdad.
Hay que pensar que por algo te están diciendo.
Exactamente. Sí. En realidad, fíjate que tiene mucho que ver esa connotación de vieja menopáusica. Te cambia el olor. No tienes hormonas y te cambia el olor. Y la primera reacción que tiene la gente a tu alrededor depende de tu olor. Cómo reacciona hacia ti es muy diferente la reacción de una mujer que ovula, la reacción que obtiene de la gente a su alrededor, que de una mujer que ya no ovula, que el olor ya le cambió mucho.
Ahora sí, hay olores... siente eso, ¿no te
sí,
das cuenta?
Sí, no sabes, no tienes ni idea.
Uh-huh. Ahora,
y luego la idea de estar depresiva, uh-huh, angustiada, con ataques de ansiedad, pues todo el mundo sale corriendo, alejándose de ella, ¿no?
Además me imagino que entrarás a círculos viciosos, es decir, por cuestiones hormonales a lo mejor no duermes, y como no duermes te irritas, y como te irritas no duermes, y
no sé,
o sea, como que
también,
empiezas a...
También, todo está... fíjate que...
Sobre todo la irritación, ¿no? Uh-huh. O sea, está muy
irritable. Bueno, es que imagínate, no dormir, necesariamente te levantas de pésimo humor. Ahora, yo leí alguna vez un artículo, María, en
es la irritabilidad, dije la irritación, dije, bueno, a lo mejor también se rosa, ¿no? Pero
no, en que había el caso de algunas mujeres que se brincaban la menopausia, ¿eso es posible? O sea, que no tengas una menopausia tan marcada y que luego te das cuenta si
10% hay... de las mujeres, haz de cuenta que no...
Que nunca tuvieron.
Nada de nada. Pero eso, por un lado, hasta me preocupa. Te voy a decir por qué. Porque quiere decir que varias de sus hormonas, estrógenos, progesterona, la hormona más importante de tu cuerpo, ¿eh? No son los estrógenos, es la progesterona. Y la testosterona bajaron parejito las tres. El grupo de los estrógenos, la progesterona y la testosterona, se le bajaron parejito. En esa medida, el desequilibrio hormonal no es no va en la dirección de agresividad o de depresión severa o demás, sino que tranquilamente dejó, se instaló en la menopausia. Pero se sabe ahora que todo tu cuerpo funciona en base a hormonas. El cerebro funciona en base a hormonas. Funciona en base a estrógenos, a progesterona y a testosterona.
¿Pero por qué dices que te preocupa una mujer que no haya...?
Porque piensa que está bien.
Ah, ya, y que no se cheque.
No,
y
se
que...
checa, ah, no entiendo. Se trata, no nada.
Sí, me siento bien, no tengo nada y
no
tu cuerpo ya está cambiando.
No tengo bochornos, duermo bien, no me siento deprimida. Porque pues aparte vas, tiene actividad física, no necesariamente que esté haciendo ejercicio así, metódico, sino que está en movimiento todo el tiempo, come más o menos correctamente, entonces se siente bien. Pero eso no quiere decir que no tiene el problema de la cerebropausia. Vas perdiendo memoria, lucidez y capacidad de concentración. No quiere decir que tus huesos no se vayan deshaciendo.
Sí, entonces no te haces una prueba.
No, como estás bien, dices, no, pues ni me importa
bueno,
ni nada.
Si estás bien, la verdad es que... Te da igual las cosas, ¿no? Pues que te checas.
Pero sí puede suceder, Alonso, que el momento en que te hagan un chequeo, entonces te das cuenta que dejaste avanzar demasiado.
Claro. Y ni eso, pero que puede darse cuenta que tiene osteoporosis cuando se le quiebra algo.
Claro. Ahora, a ver, explícame, María, ¿qué son los bochornos? ¿Por qué te viene esos bochornos
es
en esta época de la vida?
Sí. Por la falla hormonal se desequilibra el centro regulador de la temperatura de tu cerebro, se desregula. Y entonces en ese momento dejas de controlar tu temperatura, entonces te empieza a subir la temperatura sin en realidad tener una causa justificada, que sería una infección, por ejemplo. Se te desregula, empieza a subir, puede llegar hasta 41 grados la temperatura. Puedes tener 3 bochornos cada minuto.
Ay, no.
Tres bochornos cada minuto.
O sea, que te viene un bochorno y luego te baja un poquito, y luego a los 20 segundos te viene otro.
Sí, pero has tenido calentura de 40 grados, es horrible.
41 grados.
41 es espantoso.
Claro, aquí no es que te quedes como un bandazo, ¿no?
La temperatura, por cierto, es maravillosa, ¿eh? El peor error que puedes hacer cuando tienes una infección es bajarte la temperatura, claro, porque la temperatura es tu principal antibiótico. Te dejas que entre... Así, haciendo un paréntesis
de la menopausia. Y es un indicador de que hay una infección. Ahora,
sí, pero
a lo que voy, tu cuerpo aumenta la temperatura para matar a los... lo que te está haciendo daño, ¿no?
Sí, no, y también para saber que tienes una infección. Luego a quien quita la temperatura, pues sí, pero ¿qué es lo que está causando
la temperatura?
La temperatura
solo es el síntoma, no es la enfermedad.
A los 40 grados te pones una bolsa de hielo en la cabeza y dejas que esté la temperatura 39, 40, y al día siguiente ya te curaste de la mayoría de las infecciones que tienes.
Oye, ¿qué hacer cuando hay un bochorno? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, nada más déjame, este rollo del bochorno es muy chistoso. Entonces, conozco mujeres que han tenido bochornos 30 años.
Ay, no.
30 años de bochorno.
5 bochornos al día durante 30 años. Fíjate nada más.
Ya se acostumbraron.
Oye, ¿y cómo no quieres que estén de mal humor, caray?
Pues yo creo que te acostumbras, ¿no?
No creo.
Ay, te angustia el bochorno, porque es una cosa que te afecta tu relación con los demás. Es vergonzoso.
Pues claro, bochorno. Porque empiezas a sudar.
Imagínate, gente que trabaja. Conozco mujeres que en esta época dejaron de trabajar... Porque por la vergüenza del bochorno.
Que estás en una junta de trabajo y empieza...
Pero caramba, en esta época, una terapia correcta, las hormonas bioidénticas, que en realidad no deberíamos usar ya ninguna otro tipo de hormona. Hormona bioidéntica untada, en 45 minutos le dices adiós a tus bochornos para siempre.
Claro.
Imagínate cómo dejé de trabajar porque ya no aguantaba los bochornos. ¿Y por qué no te quitaste los bochornos? Es que me tomaba tal pastilla, y no se me quitaban. Pues es que muchas mujeres, hay un porcentaje que con hormonas sintéticas no se les quitan los bochornos. Uh-huh. Tienen que verdaderamente llegar a las hormonas bioidénticas para que tengan esa resolución. Y a veces hay una hormona que se llama estriol, un tipo de estrógeno suave, que por cierto, mujeres con valores adecuados de estriol en sangre tienen el mínimo riesgo de cáncer de seno. Tú deberías cuidar que tus niveles de estriol en sangre estén adecuados antes que los de estradiol, que es el estrógeno que más usas, y la progesterona.
Ahora, físicamente no hay nada que hacer ante un bochorno. Tú estás ahí, pues, nada,
no sirve de nada. Es un buen abanico aire, y
nada
ya.
Más. Sí, ya no hay mucho que pero hacer, más bien tratártelo.
Vas a que te den tu terapia, hombre, eso es lo de menos. El bochorno es una señal de que hay un serio desequilibrio hormonal en tu cuerpo. Entonces no tomas cosas para quitarte el bochorno, tomas cosas para equilibrar tus hormonas de mujer, y con eso equilibras tu cerebro, reconstruyes tus huesos, limpias tus arterias, te mejora el humor, duermes, se te quita la depresión. O sea,
hay que hacer eso.
¿Qué andamos haciendo tontera, no?
Ahora que regresemos nos vas a decir cómo se hace. Estamos con María Engel en este tema, la menopausia.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Continuamos en este tema de la menopausia. María, como mujeres, estoy segura que muchas nos están escuchando, que empiezan a tener este tipo de síntomas que ya mencionamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que irme a checar? Porque luego inmediatamente viene, ¿y a qué tipo de doctor voy? ¿Con quién voy? ¿Qué me hago?
Bueno, mira, yo lo que hablo es realmente, ¿qué debes saber tú? ¿Qué debes hacer con tu cuerpo? Entonces, despierto entre 3 y 4 de la mañana con pensamientos negativos, me cuesta trabajo volverme a dormir. Las menstruaciones aparecen cada mes y medio, o hay menstruaciones que aparecen ya cada 15 días, dependiendo del tipo de menopausia, de cómo te bajan las hormonas. A cada una le bajan las hormonas de manera diferente. Hay doctores que han hecho clasificaciones de 12 tipos diferentes de menopausia, pero te puedo decir yo como química, que he analizado cientos de miles de análisis hormonales en mujeres de México, que no hay dos menopausias iguales. Con esto digo. Por eso la importancia de hacerte tus análisis. ¿Cuándo se hacen los análisis? Cuando te están empezando a fallar las menopausias. Pero déjame decirte una cosa, se me olvida. Muy importante. Hay un tipo de menopausia, el más común, en el que baja mucho una hormona que se llama progesterona, la hormona que produce la segunda mitad del ciclo después de ovular, que tienen menstruaciones hemorrágicas.
Sí, demasiado.
Las hemorragias se producen cuando baja mucho tu hormona progesterona. El que te crea, no, es que tengo hemorragias porque me la producen los miomas. Eso sería rarísimo. Es, en realidad, en la clínica casi no hemos visto algún tipo de menstruación hemorrágica en la premenopausia que la cause un mioma. La causa la falla de la progesterona. O se hacen menstruaciones hemorrágicas, o se hace un pequeño sangrado de sangre seca. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Punto número uno, tienes que saber qué tipo de menopausia tienes. Esto se hace analizando tu perfil hormonal ginecológico 19 o 20 días después de haber iniciado tu última menstruación. Entonces, empiezas a menstruar, es el día 1, el día en que empiezas, y cuentas hasta 19 o 20, en esos dos días puedes hacerte tu perfil hormonal ginecológico.
Pero a ver, ¿pero qué pasa si no tengo menstruación?
Ok, para si no tienes menstruación lo haces cualquier día. Pero si todavía andas menstruando, el que hagas tu menstruación 19 o 20 días después de haber menstruado, ¿por qué? Porque en esos días es cuando la progesterona alcanza su valor máximo.
Sí, entonces vas a dar cuenta
perfecto. Ya no te, es cuando te das cuenta si estás ya en la premenopausia o no. El 90% de las mujeres que están en la premenopausia necesitan aplicarse progesterona bioidéntica para estar bien, no estrógenos. Uh-huh. Porque luego nos llegan muchísimas que están ya en la premenopausia con todos los síntomas, ya no se despiertan, están depresivas, están muy irritables y les dan más estrógenos. Equivocadísimo. 90% de las mujeres que están llegando a la menopausia, lo que necesitan aplicarse primero, antes que nada, es progesterona bioidéntica, la hormona más importante, femenina más importante.
A ver, Mariana, vas a aclarar, este perfil hormonal, luego nos van a preguntar cómo me lo saco, es una muestra de sangre.
Es una muestra de sangre.
Vamos a verlo, porque luego dicen perfil hormonal y te van a decir qué horror, qué tengo que hacer. Claro. Muestra, no, no, es una muestra de sangre en cualquier laboratorio, es muy sencilla.
Es en ayunas, perfil hormonal ginecológico.
Sí, tiene que ser en ayunas.
En ayunas, en ayunas es el valor más correcto, porque luego la alimentación, el transcurso del tiempo, claro, y la actividad pueden cambiar los niveles. Ahora, con este tipo, fíjate, hay que cuidar varias cosas, que ahorita estamos viendo que muchísimas mujeres lo padecen. Te cuesta trabajo pararte en la mañana.
Así hijo, te estoy menopáusica.
Oye, toda la vida me ha costado.
Es oficial, tengo menopausia desde los 12, caray.
Fíjate, te cuesta trabajo pararte en la mañana. Y aplicable a hombres también, ¿eh? Porque hay epidemia de esto que te voy a decir. Te cuesta trabajo pararte en la mañana, me tienen que parar con grúa. No me puedo levantar. Y estás deprimido combinado con agresiva. Deprimida con agresiva. ¿Tienes deseos de morirte?
Ay, no, qué horror.
Está epidémico ahorita esto que te estoy diciendo. Me cuesta trabajo pararme. Deprimida combinada con agresiva. Tengo ganas de morirme. Tienes que checar también con tu perfil hormonal ginecológico prolactina. Uh-huh. Prolactina es una hormona que sube cuando tomas muchas cosas sintéticas, cuando agregas a tu comida cosas sintéticas, cuando tomas bebidas que tienen cosas sintéticas, endulzantes sintéticos, te viene ese problema de la prolactina. Uh-huh. Te viene también con ciertos medicamentos para quitar la acidez estomacal, disparan la prolactina. Y nos están llegando también muchas mujeres que toman un medicamento que se llama Climacel, que también tiene este efecto. Uh-huh. Incluso suicidio, Parkinson irreversible y este tipo de cosas. Entonces, es el tipo. Ahora, otro asunto que tienes que analizar, ¿estás panzona, gorda y muy panzona? Estás muy cansada.
Pero a ver, aquí hay que distinguir panzona o inflamada del estómago o realmente tienes un problema de obesidad. Estoy inflamada y la ves y pues no, es pasadita de peso.
Mita y mita.
Varios
oye,
kilitos.
Te inflamaron las memelas, ¿no?
Claro, o sea, es otra cosa.
Sí, tienes que ver porque hay mucho síndrome metabólico. O sea, se desequilibra la insulina. Uh-huh. Entonces, hay que checarte. Bueno, eso ya son cosas que se ven ya más en detalle con la persona. Muchas veces ya nada más de ver a una persona, fíjate que la bioquímica de tu cuerpo se refleja en tu exterior. Entonces, por eso yo me he quedado sin amigas. De que vienen las amigas y de verlas le digo, tú tienes esto y esto y esto. Y a nadie le gusta que le digan.
Ya no regresan contigo, no, María. Mejor no te voy a preguntar qué tengo. Oye, ahorita que decías, cuando ves a la persona, la piel también se siente...
Totalmente.
Se ve mucho más apagada, ¿no? Con una...
Tu piel es un reflejo. Sí, sí. Es un órgano que refleja cómo andas por dentro. Punto. Entonces, la importancia de una... Cuando ves una piel que está bien, adentro está bien, uh-huh. Adentro está bien. Y incluso, fíjate, las terapias hormonales modernas se aplican en la piel. Muchas veces las doctoras ahí en Centro Engel, que ven que tienen la piel así deteriorada y demás, las hormonas se aplican, las bioidénticas que se untan como crema, se aplican al despertar y al acostarte a dormir. Entonces las doctoras les dicen, ya de acuerdo a los análisis hormonales de cada quien, le dicen, usted se aplica tanto de estradiol bioidéntico y tanto de progesterona bioidéntica. Entonces, te aplicas en la mañana después del baño, pero tienes que volverte a aplicarlo en la noche porque las hormonas, al circular en sangre, tu hígado las metaboliza y a las 12 horas ya no tienes nada.
Te tienes que volver a poner.
Tienes que volver porque si nada más te aplicas, por ejemplo, en la mañana... andas todo el día con las hormonas correctas y toda la noche bien menopáusica.
Ahora, María, una vez que empiezo yo con este tratamiento, esta terapia, ¿sí?, de reemplazo hormonal, ¿lo voy a tener que hacer ya toda mi vida?
Toda tu vida.
Uh-huh. O fíjate, sea, es algo que... Y me voy a tener que estar checando por lo menos cada cuándo.
Cada año.
Cada año.
Cada año.
Ah, no,
realidad,
es algo, realmente no es...
No, y en realidad cada año, ¿sabes para qué? Para que conozcas todos los avances de la ciencia que se dan cada año.
Claro.
La ciencia está avanzando de manera vertiginosa y está saliendo información que realmente transforma tu vida.
No, y tu cuerpo sigue cambiando. Yo conozco, sí, mujeres que van, les dan la terapia y luego me pasan 5 años y no vuelven a acudir, no vuelven a hacerse un análisis, entonces lógicamente empiezan otra vez a tener complicaciones.
Sí, porque cambian los niveles, ¿eh?
Claro.
Los niveles cambian. Con la edad me llegan, oiga, yo empecé mi terapia a los 45, tengo 60. Ya le voy bajando. Digo, no, mi amor, ya le vas subiendo. Porque con la edad
hay que subir.
La piel absorbe menos, tu metabolismo está más lento, necesita una dosis más adecuada para que te mantenga funcionando como a ti te gusta.
Tenemos que ir rápidamente a una pausa y regresamos con María Engel.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Ya platicamos de todo este tema de la menopausia, los síntomas, por qué sucede, cuándo suceden. Ahora viene lo más importante, el tratamiento, María.
Bueno,
¿qué es lo
mira
que se hace? Algo que me impresionó, que nos acabas de mencionar, es no hay dos menopausias iguales.
No,
cada
hay.
Mujer es diferente, porque un error que también, admito, cometemos mucho las mujeres es que te recomiendas unas a otras. Oye, a mí me recomendaron este tratamiento, pues ay, me ha funcionado re bien, y entonces lo copias.
Casi hasta con esas hormonas. A ver, préstame tantito.
Préstame
para ver
tantito,
cómo
se siente. Y creemos que parece que los síntomas se pueden parecer, pero lo que tú acabas de apuntar, pues es importante,
sí,
saberlo.
No,
cada una somos diferentes.
Cada una es diferente.
Entonces, a ver, ¿qué
mira,
se hace?
Análisis, en base a tus análisis, las doctoras definen las dosis que debes de tomar de untarte de estradiol y progesterona. ¿Por qué untadas las hormonas? Porque son mucho menos tóxicas al hígado que las tomadas. Las tomadas, no digamos las sintéticas, sino hasta las bioidénticas tomadas, tienen un cierto grado de toxicidad en el hígado.
Si pones a trabajar a tuya.
En cambio, te las untas y ya pasan directamente a torrente sanguíneo y lo que pudiera afectarse en el hígado es mínimo. Entonces, el efecto de unas hormonas bioidénticas untadas lo sientes en 45 minutos. Lo que digo del bochorno, adiós bochornos en 45 minutos, pero es en 45 minutos tu cuerpo empieza a reconstruir los huesos, el estrógeno bioidéntico empieza a destapar tus arterias, te empiezan, las hormonas bioidénticas llegan al cerebro, las sintéticas no. El cerebro se protege contra todo lo extraño al cuerpo. Entonces, tomas hormonas sintéticas, hay una barrera que se llama la barrera hematoencefálica que no deja que lleguen sustancias extrañas, hormonas sintéticas al cerebro. Entonces, no mejora tu cerebro con una terapia sintética. En cambio, con una bioidéntica, inmediatamente sientes el cambio. Me acuerdo cuando empecé a tomar yo la progesterona bioidéntica, untarla. Me levanto al día siguiente, me la apliqué en la noche, me acuerdo que me la apliqué en la noche. Me levanto, abro mi ventana y enfrente de mi ventana había un árbol de colorín. Fíjate que yo no había registrado.
Fíjate que tenías ese árbol en tu casa.
Y de repente abro y digo, ¡qué árbol tan bonito! ¿Y cómo? Así decir, ¿cómo no lo había notado?
Es que es impresionante, no es la parte, digo, estoy de acuerdo que la física es muy molesta, ¿no? El bochorno es molesto, todo, pero sin embargo la parte anímica, bueno, yo la considero fundamental. ¿Cómo te sientes?
Lo peor de la menopausia es la cerebropausia. Fíjate, se llama
término.
Así, cerebropausia. Nosotros tenemos toda una metodología para atacar la cerebropausia. Sí, porque ¿y cómo compones tu cerebropausia, tu falta de memoria, de lucidez, de capacidad de concentración? ¿Cómo te quitas la depresión, la angustia, los ataques de ansiedad? Son con hormonas, son básicamente una falla hormonal.
Oye, pero los hombres también tienen que saber esto, ¿no? También que estén enterados. Yo sé que la solución está en la mujer, en que acuda, que se trate, pero también el hombre, no que entienda, pero por lo menos que conozca lo que le está pasando a su mujercita.
Pero fíjate que nos llegan muchas mujeres que las traen los maridos, porque las oyeron muchas veces en este programa de ustedes, las oyen, nos oyen, y agarran a la señora y le dicen, no, yo estoy bien, no, yo estoy, ya ves que te dejas. Las mujeres tienden a dejarse al último. No, pues, ¿cómo voy a gastar en mí? Si mi niño necesita irse a Acapulco, ya no, a Cancún o cosas de esas.
Entonces, ya hay varios hombres que ahorita ya rendieron la vuelta en U, ya se regresaron a sus casas
a recoger.
Bueno, entonces,
tratamiento.
Bueno, danos los datos de Centro Engel.
Mira, Centro Engel, el teléfono es 5280-0291. Tenemos, las doctoras de Centro Engel van a diferentes estados de la República. Distribuidoras en Pachuca, el Centro Nube, ahí te puedes, vayan y saquen su cita, les dicen cuándo llegan las doctoras de Centro Engel a darles el tratamiento correcto y les informan los análisis que tienen que tener listos para que llegando la doctora ese día salgan con el tratamiento correcto. Tenemos en Puebla, que sé que
mucha gente oyen, escucha de Puebla.
El otro día me regañaban, ¿por qué no mencioné Puebla? En Puebla también tenemos distribuidora, también las doctoras van frecuentemente ahí. Y en el Valle de México tenemos dos en el Distrito Federal, tenemos en la Colonia Roma, en Polanco, y tenemos en Satélite, en Lomas Verdes. Tenemos también tenemos clínicas que funcionan tiempo completo.
Pero que hablen a este teléfono y depende de dónde vivas.
5280-0291. Ahí te dicen, yo vivo en Monterrey, vamos en Monterrey a cada rato, vamos a Guadalajara, vamos a, acabo de regresar de Mérida, divina, maravillosa ciudad.
Por todos lados andan. María, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje final enviarías en este tema de la menopausia?
Mira, yo creo que al llegar a la menopausia pierdes tus hormonas de mujer, tu esencia de mujer. Aunque te sientas bien, entre comillas, el andar con falla hormonal es andar en la peor de las desventajas, que es la desventaja bioquímica. Date la oportunidad de tener acceso a este tipo de terapias modernas con hormonas bioidénticas, comiendo de acuerdo a tu tipo de sangre, tomando antioxidantes, porque el mundo nos oxida y nos oxida. Date esa oportunidad. En Centro Engel te esperamos, 52 80 02 91, y me dices.
Gracias, María, y continuamos con ustedes en Día a Día. ¿Has perdido un ser querido? ¿Tienes sentimientos encontrados y no sabes qué hacer con ellos? ¿Sientes que no puedes manejar ese dolor y sufrimiento interminable? Hombre Nuevo ha diseñado para ti el evento ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Un ciclo de conferencias que te ayudan a superar esa terrible ausencia.
Acude el domingo 20 de octubre a la sala de conciertos Tepecuicatl, ubicada en Avenida Cantera número 12, esquina Calzada de los Misterios, colonia Barrio Rosas del Tepeyac, justo atrás de la Basílica de Guadalupe, muy cerca del Metro Indios Verdes y del Metro La Villa. Esto es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y encuentra una luz de esperanza y consuela tu dolor.
El costo del evento incluye el libro El Último Adiós, de la prestigiada escritora y tanatóloga María Elena de Icaza, quien además nos acompañará en el evento.
Y como promoción, Hombre Nuevo lo lleva hasta la comodidad de tu casa sin costo alguno. Llama al 5120-5427, 5120-5427.
Los temas que se abordarán en este evento son la capacidad sanante del duelo con Jorge Barrera del Instituto Mexicano de Tanatología.
Trascender a pesar de la muerte es un tema que trata Lucy Serrano.
Inteligencia emocional y pérdidas con Bernardo Osorio.
Cómo superar la muerte de un ser querido con María Elena de Icaza.
Contaremos con una meditación dirigida de sanación y a lo largo del evento contaremos también con consulta y apoyo tanatológico.
Aparta tu lugar y tu libro llamando al siguiente número, 5120-5427, 5120-5427.
No te pierdas el evento de Hombre Nuevo este domingo 20 de octubre. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido?
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Y como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da muchísimo gusto saludar a Sharon Fortilla, cantante, quien nos comentará, nos platicará sobre estos conciertos de jazz. ¿Cómo estás, Sharon?
Hola, muy buenos días, Lucía.
¿En qué consisten? ¿Cuándo empiezan? ¿En dónde se van a llevar a cabo?
Vamos a presentar unos conciertos acústicos de nuestra banda que se llama Dagaz. Rodrigo Mendoza y yo, Sharon Portilla, somos los compositores principales. Vamos a hacer una presentación acústica con una banda que se llama Utopi Gang, que es jazz. Vamos a presentarlo aquí en el Foro Macalone. A tener presentaciones los sábados consecutivamente hasta la presentación final el 31 de octubre.
¿A qué hora se son estas presentaciones?
Sí, vamos a tener presentaciones acústicas estos sábados. Estos sábados consecutivamente hasta el 31 de octubre.
¿Y a qué hora, Sharon?
Sí.
¿A qué hora? ¿Me escuchas, Sharon?
Es que sí.
Creo que no escucho.
¿A qué horas es las presentaciones?
Las presentaciones van a ser a las 10 de la noche.
¿Y la dirección donde se llevarán a cabo?
Van a ser en el Foro Macalone, que se encuentra en el número 65A en calle Soria, Colonia Álamos.
Excelente, Sharon. ¿Y qué género? Digo, ustedes, como platicabas, tocan jazz, pero ¿qué es? ¿Como un cuarteto o un poco formato más big band o como qué?
Bueno, pues somos dos bandas. La banda Dagaz, que pretende ser un proyecto un tanto innovador, tenemos fusiones entre rock y jazz, con un poquito de electrónica y demás. Y en cuanto a la banda Utopi Gang, pues es jazz, jazz muy terrenal.
Excelente. Bueno, pues ahí está la invitación. La verdad que además la aportación, o sea, la cuota es una aportación voluntaria, ¿no? No hay un precio como tal.
Ah, sí, claro, sí, es una cooperación voluntaria.
Bueno, pues aprovechen a acudir a este concierto de jazz, sábado 10 de la noche hasta el sábado último de este mes. Muchísimas gracias a Sharon. Si nos dices nuevamente el lugar donde se van a llevar a cabo estos conciertos.
Claro que sí, Lucía. Van a ser en el Foro Amacalone, que está ubicado en la calle Soria 65A, en la colonia Álamos.
Muchísimas gracias y mucha suerte, Sharon.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ahora sí
que... interesante una fusión de jazz, rock y sobre todo, jazz y rock van muy de la mano, pero con la parte electrónica va a ser seguramente un toque bastante interesante.
Por supuesto, y hay que acudir y aprovechar esta cantidad de eventos que nos ofrece nuestra ciudad. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues Lucía, ¿por qué crees que nos gusta el picante?
A mí no me gusta.
¿A ti no te gusta?
No, pero a ver, dime
por qué.
Tú no
eres mexicana.
Sí, yo creo que algo tengo, yo no sé, un día me voy a hacer algún análisis en las papilas. Sí, sí, mira, sí. No es que no me guste, es que no lo aguanto, o sea, inmediatamente me empieza a picar, me enchilo y lo dejo.
No, bueno.
Pero a ver, cuéntame por qué, porque eso es algo que me sí intriga.
Bueno, mira, de entrada, que te guste o no, la comida picante depende mucho de tu personalidad. Uh-huh. Y esto lo deduce un trabajo de la Universidad de Pensilvania, dado a conocer en la última reunión anual del Instituto de Tecnólogos de los Alimentos. En concreto, los investigadores detectaron que las personas cuya personalidad mostraba un claro gusto por la novedad y las emociones fuertes, así como cierta predisposición a correr riesgos, eran también los más aficionados al sabor picante, a la capsaicina. Bueno, que es el componente picante del chile, es lo que hace que te pique. Sobre todo en grandes dosis. Sin embargo, los individuos con una personalidad más tranquila rechazaban la comida cuando aumentaba el contenido de este tipo de picante, soportando solo pequeñas dosis antes de sentir una intensa y desagradable sensación de ardor en la boca.
Ya ves, soy bien tranquilita.
Bien tranquila.
Y tú eres bien acelerada. Bueno, pero sí, es que sí. Yo pensé que era algo que, bueno, estas son investigaciones, pero es algo que tienes tú en tu naturaleza, que hay gente que aguanta muchísimo el chile.
Yo creo que también que no te vas acostumbrando, porque poco a poco vas creando cierta tolerancia al chile. Lo que es muy muy curioso también de esta parte del chile es que es una cuestión natural, me estaban platicando, que tienen las plantas para que no te las comas. Y nosotros, curiosamente, es lo que nos gusta.
Es lo que te comes.
Y algo que es muy curioso también de nuestra cultura, sobre todo cuando conoces personas de otros lados del mundo, que te dicen es que es impresionante cómo a todo le tienen que echar chile. Y sí, hasta en el sushi, todo lo que importamos le ponemos chile y lo mejoramos.
Pero es cierto que también es costumbre, hay casas, claro, en las casas mexicanas, pues se acostumbra a comer mucho más con chile. Pues muy interesante, Alonso, muchísimas gracias. Te recuerdo www.lucialegorreta.com. Escucharás nuevamente este programa si te perdiste alguno de la semana, de fin de semana. Ahí puedes enviar también comentarios, conocer a nuestro equipo de trabajo, al cual agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros.
Así es, a Natalie Velázquez en la coordinación de los invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio y yo, Alfe Rodríguez, en las consolas de operación, y Pedro Manzano, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día, mañana nos escuchamos con el tema La Escritura como Herramienta para Sanar Nuestro Interior. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.